Hola, buenas tardes. Pedro Galeano en el control técnico y quien les habla, Miguel Campillo Ortiz. Les damos la bienvenida a Sintonía Laica en Radiópolis en la 92.3 de la FM de Sevilla y en www.radiopolis.org. Un abrazo grande a los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona y Radio Clara de Valencia y a sus audiencias.
Mientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida, azuzando el miedo, pescando en el río turbio del pecado y la virtud.
Tenemos al teléfono a Carlos Barragalán, que es médico especialista en otorrinolaringología del Sistema Nacional de Salud. Aunque ya está jubilado, tiene una amplia trayectoria en la gestión hospitalaria. Fue director provincial del Insalud de Ciudad Real y también fue adjunto al director general del Insalud. Fue también director gerente del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Madrid. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Miguel.
Parece ser que ya está la tercera ola encima, ¿no? ¿Qué te parece a ti?
Bueno, pues parece ser que sí, por tal y como van las cifras que veo actualizadas todos los días, parece ser que sí, que estamos otra vez en un ritmo de crecimiento del número de casos de contagio muy importante, prácticamente en todo el país, prácticamente en la mayoría de países de nuestro entorno. Es verdad que en España hay diferencias sensibles entre algunas comunidades autónomas y otras, pero en general llega la temporada de mayo frío, llega el invierno, enero. Ha habido fiestas anteriormente donde se han rebajado las medidas de disuasorias en cuanto a la movilidad y en cuanto a realizar actividades que significa aglomeración de personas, y bueno, pues parece que sí, parece que la tercera ola va a llegar de manera inmediata, o de hecho ya ha llegado, y eso siempre es preocupante. Siempre es preocupante porque el sistema sanitario corre siempre el riesgo de estar colapsado, y es preocupante porque además nos estamos habituando a, parece ser que ya es una costumbre, admitir que tenemos que tener diariamente, semanalmente, mensualmente un número de fallecimientos que a mí personalmente me parece elevado y por tanto difícil de asumir, y creo sinceramente que es muy probable que si las cosas no mejoran, pues en mi opinión habría que ir a un confinamiento domiciliario de entre 10 y 15 días.
Ya estamos viéndolo en Europa, en el Reino Unido, etcétera, etcétera. En cuanto a la planificación de la campaña de vacunación, ¿qué opinas tú que está ocurriendo? ¿Falta de previsión? ¿Ha habido tiempo para planificarla bien, supongo, no? Y bueno, y hay comunidades como la tuya, como la de Madrid, que creo que es el 6% de vacunas lo que han hecho en esta primera semana, ¿no?
Bueno, es que yo cada vez, en fin, yo soy una persona que defiende las estructuras federales en el Estado, por lo tanto no soy una persona que defienda en su estatuto el sentido centralista, ni mucho menos, pero sí es verdad que en el plan de vacunaciones, que el gobierno central presentó un plan de vacunaciones, se está empezando a ver lo que ya hemos visto también en todo el proceso anterior de fases de escalada, desescalada, y es que un poco hay una cierta, yo diría que deslealtad incluso, desde algunas comunidades autónomas en un tema tan serio como el propio proyecto y plan de vacunación. Hombre, lo de mi comunidad autónoma, lo de Madrid, es diferente. En Madrid es que para el gobierno de Madrid, para el gobierno de la señora Díaz Ayuso, incluso en la pandemia la sanidad es un negocio. Y por tanto, todo el plan de vacunaciones no es que esté bien o mal implementado por la parte que le corresponde al gobierno regional, es que lo que se ha hecho directamente es pasarlo a un modelo de privatización, incluso en el plan de ejecución de la vacunación. Ya ha habido un contrato de 800 y pico mil euros con Cruz Roja, y se abre ahora, según manifestaba el otro día el consejero de Madrid, un señor que es médico, pero que nunca hemos podido conocer, por lo menos yo me ha sido imposible conocer, si tiene algún currículum como médico, yo creo que no. Y por tanto, ya ha dicho que va a abrir la vacunación a la actividad privada. Cuando los profesionales sanitarios, en concreto las enfermeras de Madrid y enfermeros de Madrid, han hecho una campaña, lo están haciendo ahora, lo están promocionando, diciendo, llámenos ustedes, nosotros somos los que debemos vacunar, claro, y lo podemos hacer, llámenos ustedes a nosotros, que somos trabajadores públicos. Tanto lo de Madrid es una casa aparte, y en los demás lados yo creo que hay una cierta dificultad logística, no es tan fácil. Cuando alguien hablaba con mucha ligereza algunos responsables políticos de que, bueno, ya llega la vacuna, vacunar y ya está. No es tan fácil. Llega la vacuna, es una vacuna que llega con las dosis que manda Europa, porque hay que recordar, frente a las personas como la señora Ayuso y algunos más que decían que si es que el gobierno les da menos dosis de vacuna que a otras comunidades, y etcétera, ¿no? O sea, otra vez habiendo una guerra absurda en un tema como este tan trascendental, tan importante para la ciudadanía, pues lo que ocurre es que cuando llegan las dosis de vacuna, el plan logístico para hacer la administración de la misma, pues se demuestra que no está tan bien pergeñado, y eso es competencia de cada comunidad autónoma.
Claro.
Y por tanto, pues hay comunidades autónomas que llevan ya puestas prácticamente un porcentaje altísimo de las vacunas que han recibido, y otras como Madrid y algunas más que llevan un porcentaje mínimo. Y por tanto, hombre, la pregunta que habría que hacer estos responsables políticos es decir, oiga, ¿y quiere usted más dosis de vacunas? Si es incapaz usted de aplicar más de un 10% de lo que le mandamos, si le mandamos muchas más dosis, lo que va a ocurrir es que las vacunas van a no ser servibles, porque no la van a poder ustedes ni siquiera conservar en condiciones. Claro. Y por tanto, hagan el favor de ser más serios y más responsables. Yo creo que, en mi opinión, y es una opinión muy personal, me gustaría más, desde mi posición de defender un Estado federal, que hubiera más mando único y que nuestras Fuerzas Armadas, que sí que tienen experiencia logística, fueran las que estuvieran ayudando de manera mucho más activa, con más recursos, al desarrollo del plan de vacunación. Me parece que sería una medida que podría ser muy interesante. Ellos tienen capacidad logística, la tienen, en los ejércitos la tienen siempre, aquí en todos los sitios, y nos podrían ayudar, porque si no puede ocurrir que nos lleguen dosis de vacunas y que no vacunemos a mucha gente. Y otra cosa además, en este tema, si me permites, es el control de a quién se vacuna. Porque no puede ocurrir, si se confirma lo que ha pasado hoy con la denuncia que de una residencia en la Comunidad de Madrid, donde se han administrado dosis de vacuna a personas, familiares de trabajadores de la residencia, familiares de enfermos que no están en los grupos a los que hay que aplicar estas primeras dosis. Por tanto, también control sobre a quién se vacuna.
La residencia concertada Casablanca, Valdesur, entre Pinto y Valdemoro.
Efectivamente.
Sí, señor. Y eso, a ver, eso. Ahora hablaremos también de la residencia de mayores. Cuando te has referido a Casado, me he acordado, y cuando te has referido a tu perspectiva federal del Estado, que el martes le escuché a tu admirado Pablo Casado decir que el gobierno de coalición se esconde detrás de las administraciones regionales. O sea, él no entiende de otra cosa, más que de... Pero bueno, eso es un paréntesis. Sí.
Pablo Casado, yo escribí hace mucho tiempo que me parecía que ese mensaje que trata de lanzar tan contundente y con tanto énfasis para intentar parecer un hombre de Estado, incluso, en fin, poniéndose de años con esa barba, y lo que realmente encubre es un liderazgo débil, una persona con poca capacidad de liderazgo, y por tanto que tiene que todos los días hacer un ejercicio de saber cómo yo parezco que soy más duro y más fuerte, cuando en el fondo es un político bastante mediocre. Mediocre. Es tan mediocre como su currículum.
Pues sí.
Académico. Tan mediocre como su currículum académico.
Incluyendo sus másteres. ¿Qué te parece que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, pues siga siendo ministro y candidato a las elecciones catalanas? Choca un poco, ¿no?
Yo de Salvador Illa, al que no conozco, le saludé cuando se aprobó, en la fase previa a lo que se ha hecho ahora, se aprobó admitir a trámite la proposición de ley de regulación de eutanasia, por tanto, pues creo que fue en febrero, poquito antes de la pandemia, yo me lo presentaron y únicamente lo conozco de eso. Yo, en su gestión como ministro de Sanidad, pues decir que es excelente sería no decir la verdad, y decir que es mala tampoco sería decir la verdad. Yo creo que Salvador Illa se encontró con un problema muy serio y personalmente creo que le benefició para conseguir unos resultados aceptables. El hecho de que es una persona que parece bastante ecuánime, bastante sensata, bastante serena, bastante tranquila, que escucha respetuosa, por lo tanto yo creo que son valores que Salvador Illa tiene y que también eso vale para ser ministro de Sanidad o de otra cosa, pero en concreto para él le ha servido para hacer una labor que es muy difícil, con comunidades autónomas absolutamente desleales al gobierno de la nación, y por tanto digamos que en ese aspecto yo le diría que lo habrá hecho tan mal como el resto de países europeos, pero de luego no tan mal como algunos quieren, porque no es verdad, o lo habrá hecho, desde mi punto de vista, aceptable con lo que tenía y con lo que se encontró cuando llegó, porque hay que recordar siempre que el Sistema Nacional de Salud español, en todas las comunidades autónomas, en algunas más que otras, Madrid, Cataluña eran casos claros, estaba muy, muy disminuido por los recortes brutales que se habían hecho en época de los gobiernos del señor Rajoy, y en Madrid durante los últimos 20 años con los gobiernos corruptos de Esperanza Aguirre y González, ¿no? Pero dicho esto, a mí personalmente, yo no estoy en la vida interna del Partido Socialista, no puedo opinar, y de eso, y en ese sentido yo soy además respetuoso con lo que decida cada grupo político en cada demarcación geográfica y demás. A mí personalmente me parece que no tanto que sea una cosa irresponsable el cambiar en este momento a un ministro de Sanidad. La pandemia, digamos, ha pasado por fases, lo que hay que hacer está establecido, ¿no? Hay que modificar cosas en virtud de que la pandemia no evoluciona como queremos, el equipo técnico no va a variar y el doctor Simón y el resto de su gente va a seguir estando allí. Por tanto, no me parece grave que un ministro se vaya por la razón de que sea una irresponsabilidad sanitaria. No me gusta y es verdad, y tengo que decir, no me gusta que ese hecho se produzca ahora y que el ministro esté mucho tiempo más ejerciendo el Ministerio de Sanidad, según parece hasta el día que comience el proceso electoral. Pero que no me guste no quiere decir que eso signifique ningún riesgo, ni signifique ninguna cosa que perjudique a cómo se gestiona desde el gobierno central la sanidad de este país en la parte que le corresponde, que es bien poca, como tú sabes, porque está transferida, ¿no? Pero estéticamente no queda bien. No, y a mí personalmente no me gusta, ¿no? Por otra parte, sí que entiendo que cuando el Partido Socialista Catalán, cuando el PSC decide que sea Salvadorilla su candidato en las próximas elecciones catalanas a celebrar en febrero, pues entiendo que lo hace porque tiene la idea, y parece que las encuestas así también lo dicen, de que siendo un buen candidato Miquel Iceta, porque lo era, según también las encuestas, y que además tenía una trayectoria que avalaba que estaba consiguiendo hacer remontar al PSC, pues parece que Salvadorilla es un candidato que requisa y que concita mayor apoyo entre los ciudadanos. Eso, pues me parece bien que lo hagan. Y por tanto, yo diría que estéticamente es lo que no me gusta, pero no creo que suponga ningún riesgo para la sanidad. La persona que ocupe su lugar, se habla mucho de la ministra de la Administración Territorial, de Carolina Darias, cualquier otra que pueda ser, porque yo, independientemente de que se hablen de las cosas, yo tengo una experiencia larga de porque tengo muchos años, y cuando se habla mucho de una persona para un ministerio, pues suele resultar que no aparece, que es otra la que llega, ¿no? Sí. Pero en el caso de que sea la persona de que se habla, que además tendría una cierta lógica porque ella ha estado en todas las reuniones acompañando a ella, muchas de ellas con las comunidades autónomas, pues tiene perfectamente diseñado el camino, la estructura ministerial sigue ahí, no habría mayor problema, pero estéticamente no me gusta.
En la noche del 5 de enero se produjo un incendio en la residencia de mayores Santa Justa de aquí de Sevilla, gestionada por la multinacional Domus Vi. Estamos bastante tristes porque una mujer de 89 años falleció y 21 ancianos están hospitalizados, 5 de ellos graves. Y bueno, esta residencia también ya en abril, en la primera ola, registró 16 o 18 fallecidos por COVID-19. Y ya con este tema hablamos un poquito de las residencias de mayores. Allí en Madrid hubo 26 familiares que presentaron una denuncia dentro del movimiento Marea de Residencias, creo que se llamaba. 19 de esos familiares se han querellado también contra la residencia, una serie de residencias. Cuéntanos, ¿y cómo está ese tema?
Bueno, yo creo que el tema de...
Disculpa, Carlos, no he dicho, la denuncia evidentemente va contra la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y contra 10 de los directores de residencias.
Yo primero creo que del tema de las residencias, digamos, la vorágine de la pandemia ha hecho que no hayamos podido reflexionar de manera conjunta sobre qué pasó en las residencias en nuestro país. En Madrid fue todavía mucho más grave el asunto en la primera ola, ¿no? La primera ola en los meses de marzo, de abril y mayo, ¿no? En mi opinión, por lo menos de lo que yo conozco más en profundidad, que puede ser Madrid, en mi opinión se produjo una desatención sanitaria de nuestros mayores que estaban residiendo en estas instituciones. los borradores que decía el gobierno regional, que no eran borradores, eran instrucciones, evitando y diciendo a las residencias que no podían derivar ancianos a los hospitales porque no procedía, porque no se iba, no se les podía atender, es una decisión que jamás se puede tomar por una circular, por una instrucción, incluso ni siquiera por una orden dada por un responsable sanitario político, por tanto. El hecho de que en un colapso sanitario por cualquier causa, catástrofe natural o, como en este caso, la pandemia, haya que hacer una selección de pacientes a los que, dado que no se puede atender a todos, se elige a los que tengan más posibilidad de salir, es una cosa que, desgraciadamente, en situación de catástrofe natural enorme, en situación de guerra, se le puede dar. Pero esa acción solamente la puede ejecutar un médico. Y, por tanto, un médico, soy yo el que, viendo 10 enfermos que llegan a la puerta, tengo que decidir, porque no doy abasto para más, a quién puedo o no puedo atender. En función de las posibilidades que yo vea, conociendo los procesos de las personas, conociendo su estado general, que yo vea que pueden salir mejor adelante. En Madrid eso no pasó. En Madrid pasó que hubo instrucciones dadas por el responsable político donde se decía que los enfermos en residencias no podían ser atendidos si tenían algún déficit, si tenían algún problema de ambulación, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, en mi opinión, puede ser susceptible de tener una consecuencia penal. Y parece ser que ayer, vamos, parece ser no, ayer, un juzgado de instrucción de Madrid ha admitido a trámite la querella de la denuncia y querella de 19 familiares de enfermos de una residencia, precisamente por eso, por omisión de deber de socorro, por desatención médica, es decir, por cosas que nos hicieron. Yo creo que en España se ha pasado en más sitios. Y eso tiene además alguna que otra explicación al margen de la acción, a mi opinión, negligente y además irresponsable de los responsables políticos. Y es el modelo residencial que teníamos. Donde a nuestros mayores, la gente que ha muerto ahí es la gente que en este país luchó más por volver a traer la democracia, a nuestros mayores se les enviaba a unas residencias que eran, por abandono de la administración pública, fundamentalmente privadas, y que se convirtieron en áreas de negocio. En áreas de negocio donde lo que importaba no era tanto la atención a los mayores, y la atención tiene que ser a los mayores con total garantía y completa, como el beneficio a conseguir. Y eso, evidentemente, pues también ha repercutido en que, llegado una catástrofe en forma de pandemia, pues ha significado que los mayores, que son más vulnerables, hayan sufrido mucho más las consecuencias. Creo que un país como el nuestro no se debería haber producido esto en un país como el nuestro. Creo que se ha tratado muy mal a nuestros mayores, admitiendo que la intensidad de la pandemia nadie se la esperaba, como vino, y creo que sí, de verdad, como yo pensaba que iba a pasar, aunque ahora tengo más dudas, esta pandemia nos iba a hacer reflexionar sobre el modelo social que tenemos e intentar cambiarlo. Pues una de las cosas que había que hacer era cambiar nuestro modelo de residencias para tenerlas perfectamente cualificadas en el plano sanitario también para atender la enfermedad, y además de eso garantizar que nuestros mayores están en las mejores condiciones posibles. Si eso no es así, yo creo que, sinceramente, nuestro país tiene muy poca memoria histórica, que por otra parte es verdad que la tiene, muy poca memoria histórica, y no reconoce a esos mayores los esfuerzos que hicieron para volver a traer a España la libertad y la democracia.
En fin, esperemos que, como tú dices, esto haga aprender a nuestros políticos a que hay que dedicar más presupuesto y más recursos.
Y diseñar otro modelo. Las residencias, el primero, que es donde el sector público esté más presente, donde se garantice que le vamos a dar a los ancianos, a nuestros mayores, cuando van, y digo a nuestros mayores cuando a mí me queda poco para ser mayor como ellos, pero legalicemos una vida con el máximo nivel de confort y de calidad.
Claro, y no dejarlo en manos privadas, ¿no? Es el clásico, la cooperación público-privada.
¿No te parece? Bueno, eso desgraciadamente creo que yo escribí hace tiempo que, en fin, que a lo mejor esta pandemia hacía, como he dicho antes, en fin, modificar el modelo que tenemos, pero según parece, y los fondos de cohesión europeo, pues parece que también participan de esa idea, y se quiere que la colaboración público-privada siga siendo un eje dentro de la dinámica social. A mí me parece que en algunos aspectos y en algunas instituciones de la sociedad, yo personalmente no la quiero, y en sanidad en concreto, en sanidad, en educación y en servicios sociales, yo personalmente defiendo que tiene que ser el sector público el que realmente asuma ese papel, porque la experiencia en sanidad me lo ha demostrado después de muchos años, es que la sanidad privada, lo único que haciendo su labor correctamente, yo no estoy diciendo que los médicos que trabajen en la sanidad privada no sean buenos profesionales, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la sanidad privada lógicamente busca beneficios, y en concreto en Madrid, como antes lo fue en Valencia, pero en Madrid, que lo conozco bastante bien, lo que hemos adelantado con los 20 años que llevamos de la introducción, digamos, de manera importante del sector privado a la sanidad pública, es que a fecha de hoy tenemos instituciones sanitarias públicas, hospitales, centros de salud, muchísimo más descapitalizados que hace 20 años, y donde además tenemos menos personal y escasez importante de personal, donde tenemos además menos camas hospitalarias en funcionamiento, que hubieran venido muy bien, no ahora, sino incluso al comienzo de la primera oleada, donde eso sí, tuvimos un hospital de campaña que costó un buen porrón de millones, que se desmontó 2 meses después y que ahora está desmontado, que se llama IFEMA, y tenemos, eso sí, otro hospital de campaña donde los enfermos no tienen intimidad, donde hay aseos y baños comunes, que se llama el Hospital Zendal, y que ha costado por ahora, simplemente de 135 millones de euros, cuando se dice que va a costar 50, y que tiene 90 o 100 enfermos como mucho, y la mayoría de carácter leve, cuando podrían haber estado esos enfermos perfectamente atendidos en los hospitales públicos, que tienen camas cerradas, e incluso camas de UBI cerradas en algunos de ellos.
Sin hablar del personal sanitario que tienen allí, que lo han sustraído de otros hospitales, ¿no?
Claro. Voluntarios fueron 100, 110, y el resto van forzosos. Y claro, los que van forzosos no se reponen. ¿De dónde los sacan? Donde los sacan los pierden. Si se van forzosos del 12 de octubre 10 enfermeros, no es que al 12 de octubre le den 10 enfermeros porque se han ido a la Zendal, al hospital Zendal, no, es que se queda con 10 enfermeros menos.
Exactamente.
Bueno, es un negocio redondo. La pandemia para el gobierno de la Comunidad de Madrid está siendo un negocio redondo. No digo para el gobierno en cuanto gobierno. El gobierno, ese negocio redondo, se lo está dando a los señores que siempre les han apoyado. Grandes constructores, bueno, algunos de ellos incluso, en fin, con presunta financiación ilegal, ¿no? Pero grandes constructores, empresas sanitarias que son ya emporios en Madrid, como el grupo Quirón Salud, que es propiedad del grupo Fresenius, como otra serie de instituciones privadas.
Florentino Pérez.
Bueno, Florentino Pérez, hay una cosa que es evidente. Florentino Pérez, en sus empresas, como tiene una cantidad de empresas muy diversificadas, siempre está en algo de la sanidad. Bueno. Cuando no está en la construcción, está en el mantenimiento.
Sí.
Bueno, aparte de que el hospital está en Valdebebas, que no está en otro sitio, está en Valdebebas, que fue pues donde Florentino Pérez llevó su gran ciudad deportiva después de hacer el negocio redondo de las cuatro torres, en Madrid. En fin, pues sí, Florentino Pérez se ha beneficiado evidentemente mucho de la política de obra pública y de urbanismo que ha hecho el gobierno de la Comunidad de Madrid, el Partido Popular, no de ahora, desde el año en que consiguió mantenerse en el poder merced al tamaño.
Así es. En fin, Carlos Barra ya en octubre nos dio su opinión favorable sobre la ley de eutanasia que entonces estaba, recordarás, en periodo de enmiendas y tal.
Sí.
El pasado 24 de diciembre también emitimos en este programa Sintonía Laica la valoración de Eva Camps Olmedo, de la Ejecutiva de Derecho a Morir Dignamente, la DMD. Y bueno, pues ahora que ya solo queda ese filtro del Senado, bueno, la opinión de Carlos Barra en este tema de la ley de eutanasia, como amigo que es, porque a él le gusta hablar en presente, del doctor Montes, alguien que luchó tanto por ella, pues la opinión de Carlos Barra nos parece muy importante. Ahora que ya solo queda el filtro del Senado, ¿qué opina de la ley, cómo ha quedado?
Pues bueno, yo he tenido la suerte de que he podido participar en los trabajos del articulado de la ley, porque fui invitado por el Grupo Socialista para participar. Con toda sinceridad creo que primero esta ley, para que se vayan algunos temores que algunas personas que han luchado mucho por la eutanasia pueden tener, esta ley es una ley que, en mi opinión, difícilmente va a poder ser, digamos, enmendada porque alguien presente un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, como por ejemplo ya ha planteado el grupo de Vox. No sabemos si el Partido Popular lo presentará o no. No me extrañaría, porque siempre que ha habido en España leyes que incrementaban derechos y libertades al Partido Popular, siempre ha estado ausente de su apoyo, siempre ha estado en contra. Lo hizo en el divorcio, lo hizo en el aborto, lo hizo en el matrimonio sexual, y no me extraña nada que también lo hiciera ahora y que además lo llevara al Tribunal Constitucional, ¿no? Pero creo ligeramente que si lo llevan no habrá problemas. La ley es plenamente garantista, se encuadra perfectamente bien dentro del marco constitucional, esa es mi opinión. Es una ley que recoge unos supuestos para poder acceder a la petición de ayuda para morir, que son los que generan mayor consenso dentro de la sociedad española. Si alguien me pregunta a mí, y creo que cuando digo que me pregunta a mí, pues podría también decir, si le preguntara a alguien, a mi amigo Luis Montes, si está conforme con todo esto de esta ley, diría que quiere más. Yo también. Pero también es verdad que desde el punto de vista de lo que se llama el proceso legislativo, la sociedad avanza en función y avanza en derechos y libertades, y algunos tan tan controvertidos, tan importantes como este, de la ayuda para morir, por tanto de poder regular la eutanasia, con consensos muy amplios. Las leyes no son inamovibles. Por tanto, esta ley ahora, con esta ley en vigor, muchos de los casos que han dado testimonio público en los medios de comunicación y que nos han conmovido a todos, la enorme mayoría de ellos hubieran encajado dentro de la ley. Por lo tanto, estamos hablando de una ley que va a permitir que testimonios, que ya no hará falta hacerlos, pero que cuestiones iguales a las que hemos conocido, porque salieron a dar su testimonio en televisión, en radios, y que nos conmovieron, estarían hoy recogidos en la ley y podrían haber recibido la ayuda para morir. Claro. Que dentro de unos años la sociedad española evoluciona más, que dentro de unos años hay consenso mayoritario en la sociedad para poder ampliar algún otro supuesto, pues bueno, pues claro que sería. Pero en este momento creo que la ley recoge los casos y recoge lo que genera amplio consenso social en España, y es muy importante para una ley como esta, que va a tener detractores, ya los tiene, que va a sufrir campañas en contra, las va a sufrir, que es de un tema que desde el punto de vista ético y moral es controvertido y es serio. Es muy importante que una ley que va a reconocer por primera vez el derecho genere amplio consenso social. Si no, sería de muy difícil eficacia la ley.
Se lo planteábamos a Eva el otro día y también te lo comento a ti. Bueno, son 10 los pasos que hay que dar, desde la primera solicitud al médico responsable hasta la prestación de ayuda a morir. Esos 10 pasos se pueden ir, nos decía Eva, a los 40 o 45 días. Buf, muy demasiado garantista, ¿no?
Bueno, no. Ahí ha habido debates, ¿eh? Ha habido debates y es que hay plazos que es muy difícil acortarlos. Y aparte que hay otra cosa, que también la ley lo dice. Y una cosa es que ese sea el procedimiento normal, y que cuando hay una situación de inminencia, ese procedimiento se puede saltar y se puede acortar. La ley también lo prevé. Pero realmente, si alguien que tiene un proceso incurable, una enfermedad grave incurable, como es el primer supuesto, o una enfermedad crónica tal, que le impide tener, si realmente alguien tiene eso y tiene decisión de pedir ayuda para morir, va a tener tiempo más que suficiente. Otra cosa es cuando el proceso se presente de manera inmediata, y en ese sentido la ley prevé que en casos donde el médico entienda que el proceso de muerte puede ser inminente, ese plazo se pueda acortar. Por tanto, no habría tampoco en ese sentido mayor problema. Yo sé, porque yo he sido durante mucho tiempo miembro de la Ejecutiva Federal del MD, he sido el responsable del MD en Andalucía, he hecho actos informativos, muchos, tú has estado uno de ellos, para defender la eutanasia. Yo sé que la gente querría, en fin, todo muy rápido, pero los procedimientos tienen que estar arreglados para no generar un conflicto. Porque, ¿qué ocurriría si un médico que practica la eutanasia en este país, porque ya tiene una ley que así lo hace y lo permite, fuera juzgado porque se hubiera vulnerado alguno de los pasos y fuera juzgado y condenado? ¿A qué profesional íbamos a decir después que hiciera eutanasia? A ninguno. No querría nadie. Por tanto, la ley ha tenido que hacer dos cosas: conjugar lo que la demanda social pide, yo creo que está dentro de lo que dice la ley, y también un margen de seguridad jurídica razonable para los profesionales, que además lo piden. Yo quiero recordar aquí que el único médico en España condenado por eutanasia ha sido el doctor Orman, Marcos Orman, uh-huh. Y Marcos Orman, contrariamente a lo que yo en su momento defendí, que no hubiera control previo, que era también la posición que tenía la Asociación de Derecho a Morir Dignamente, Marcos siempre dijo, y a mí me consiguió convencer de alguna manera, en que, ojo, que después de lo que me pasó a mí, si un médico no tiene seguridad de que previamente a que la ejecute la eutanasia se ha verificado que las cosas están en orden, no va a haber ninguno que lo quiera hacer.
No, sí, eso está claro.
Por tanto, pero eso son, ¿no ves? Pero son situaciones donde uno tiene que variar en función de reflexiones, de debates serios y rigurosos. Yo defendía que no hubiera control previo. Y lo defendí muchas veces en actos públicos. Y decía que como en Bélgica o en Holanda. Bien, pero hablando con Marcos, hablando luego en los debates, hablando con gente, hablando con juristas y tal, pues he llegado a convencerme que siempre y cuando esa comisión sea, como dice la ley, verificación, comisión de verificación y garantías. No dice otra cosa la ley, así se titula, siempre y cuando sea para verificar, me parece que sí, porque eso es lo que a mí me da garantía si voy a practicar una eutanasia, que se ha verificado que todo se ha cumplido. Todos los procedimientos, porque si no, mañana llega un juez, si hay una denuncia, y me empura. Y hay que tener claro una cosa, que habiendo cambiado mucho, y ha cambiado, y así lo creo yo, el posicionamiento de los médicos respecto a la eutanasia y a su posible aplicación, que ha cambiado mucho el posicionamiento, las últimas encuestas publicadas por 4 colegios de médicos de España así lo demuestran, prácticamente por encima del 80%, los médicos dicen que están a favor de que se regule la eutanasia. Y solamente un 30-35% dicen que pedirían la objeción de conciencia, con lo cual están diciendo que si solamente la piden un 35%, queda por ahí un porcentaje muy amplio, que no la pedirían porque no se sienten objetores. Pues tenemos que tener claro que esos médicos que no van a ser objetores porque sus creencias les hacen no serlo, y creen que hay que respetar la ley y que además es un ejercicio de nuevo derecho para los ciudadanos que así lo piden, porque su vida les resulta insoportable y por tanto no, y si además no hay ninguna posibilidad de poder arreglarlo, yo creo que esos médicos tienen que tener un margen de seguridad. Y lo tienen con esta ley. Otra cosa es que a mí me gustaría que pudiera coger más supuestos, pero eso yo no descarto que pueda pasar mañana. Las leyes no son inamovibles, las normas no son inamovibles, la sociedad sí que se mueve. Y en función de cómo se mueve la sociedad, se deben de mover las normas, porque las normas y las leyes deberían ser el reflejo de lo que la sociedad quiere, ¿eh? Y por tanto yo creo que en ese sentido la ley, personalmente a mí, me deja satisfecho, y tengo que decir que a personas que han dado testimonio público de manera reciente, que han vivido en carne propia que el que no hubiera ley de eutanasia, han dicho delante de mí, han declarado delante de mí, que les parece muy bien esta ley y que están muy satisfechos. Aunque luego han dicho lo mismo que he dicho yo, que bueno, pues en fin, la vida sigue, el mundo se mueve, y dentro de 10 años o 5 años o 4 o 3,
sí, claro, se reforma,
claro, claro, tenemos un ejemplo claro con la ley del aborto.
Claro. Ha mencionado la ley del aborto y me acuerdo de las clínicas que están siendo acosadas por la, tú sabes, por qué tipo de personas. Pues las mujeres ahí que las vilipendian porque van a la clínica a abortar. Pero bueno, esperemos que no se dé en este caso.
Yo creo que en este caso no se va a dar. En el tema del aborto se ha dado, desgraciadamente. Yo en este caso no creo. La ley primero define la proposición de ley, porque todavía no es ley hasta que no se apruebe, pero bueno, realmente ya. La proposición de ley, primero, la práctica de la eutanasia, o sea, la ayuda para morir, la introduce como una prestación más en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Tanto, digamos, el compromiso de la administración está claro, ¿eh? Yo no creo que esta vez no vaya a haber profesionales que no estén dispuestos a hacer eutanasia, en mayoría, creo que habrá, claro que lo sabrá. ¿Y quién tiene que hacerlos? Pues los que de verdad el hacer esa acción vaya en contra de sus creencias o de su ética. Lo que se llaman objetores. Esta vez los objetores tienen que registrar.
Sí, cierto, es verdad.
Tienen que registrarse como objetores, porque además eso hay que hacerlo porque la ley garantiza que todo el mundo tiene derecho a esa prestación si la pide y la solicita en los términos que la ley dice. Por lo tanto, tenemos que saber, tiene que saber la administración, qué médicos son objetores y qué no. Y eso es una diferencia clara. Antes no había que registrarse. Y luego, lo que te he dicho antes, parece ser por lo que las encuestas dicen, que primero la posición de los médicos sobre este tema ha variado mucho. Yo recordaba hace poco en una cosa que estoy escribiendo que, contrariamente a lo que a veces se ha dicho con cierta ligereza de que todos los médicos son, no dejan de ser, yo recordaba que hace más de 40 años que yo inicié mi actividad hospitalaria en el hospital el 12 de octubre de Madrid, yo ya entonces me encontré con compañeros, con colegas, que sin haber ninguna legislación todavía en este país en marcha, todavía estábamos en la caída de Franco ya y por tanto los comienzos de la transición, había colegas que sin haber legislación alguna ya hacían una praxis médica que respetaba mucho la dignidad de las personas. Eran compañeros que administraban fármacos contra el dolor sin ningún miedo, por tanto sin miedo a que dijeran si ponían más o ponían menos. Eran compañeros que sedaban a pacientes cuando era necesario. Eran compañeros intensivistas que retiraban el respirador, desconectaban cuando creían que el enfermo no tenía ninguna solución, y además lo hacían previo acuerdo con la familia, hablando con los familiares.
Claro.
Por tanto, siempre ha habido médicos que han tenido, yo diría que sentido común por descontado y algo más, y han tenido ese aspecto humanista que tiene nuestra profesión. Yo siempre lo he sabido, incluso en los tiempos del franquismo. Y por tanto, ahora que hemos evolucionado, que los tiempos han cambiado, que tenemos legislación que protege más la praxis médica, que, por poner un ejemplo, tú hablabas antes de mi amigo Luis, ¿no? A Luis Montes se le intentó meter en la cárcel por hacer sedaciones paliativas terminales. Realmente lo que quería hacer Luis en aquella época y sus colaboradores, que algunos de ellos, por cierto, desde entonces nunca más han podido trabajar en la Comunidad de Madrid, pues lo que hacían allí era simplemente a enfermos que estaban en fase terminal y que llevaban a la urgencia, estaban en agonía o preagonía, les sedaban y además les buscaban le habían habilitado 3 o 4 espacios para que tuvieran intimidad y estuvieran con sus familiares en los momentos de su vida. Eso entonces, la OMC, la Organización Médica Colegial, y sobre todo el Colegio de Médicos de Madrid, no lo respaldó, sino que fueron cómplices del ataque que le hizo el gobierno de Esperanza Aguirre.
Cierto.
Eso era el año 2005, ¿verdad? En el año 2009, la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial declaró que la sedación paliativa terminal era un tratamiento correcto y lo introdujo en el código deontológico, donde dice además que eso sí es adecuado, hay que hacerlo y que no vale en ese caso aplicar ninguna objeción de conciencia. Tú fíjate en 4 años lo que cambió un código deontológico que sigue siendo obsoleto, pero lo que cambió en 4 años simplemente por el hecho de que hubo conocimiento en todo el país de lo que se hacía allí, que era una práctica correcta y de buena praxis médica, tal y como dijo la justicia, sino además para que hacerle cambiar y también introducirlo en el código deontológico. Pues igual va a pasar ahora con la ley de eutanasia. El código deontológico del Consejo General de Médicos, de la OMC, sigue diciendo que ningún médico puede, ni colaborará, ni hará ninguna eutanasia, ni ningún suicidio asistido. Bueno, pues ese artículo deberá ser modificado, entre otras muchas cosas, porque nuestra Constitución española, en su preámbulo, dice que garantiza un Estado de Derecho donde la ley es la expresión de la voluntad popular. Y por tanto, la ley, expresión de la voluntad popular, no prohíbe, cuando se apruebe esta ley, no va a prohibir en unos meses realizar la eutanasia en los términos que la ley marca. Y por tanto, no puede ser que un artículo de un código deontológico de una organización profesional haga una prohibición taxativa de algo que no prohíbe la ley. Tendrá que cambiarlo.
No, sí, yo como defensor de la autonomía moral de las personas y de la libertad de conciencia, estoy contento, claro que sí, con esta ley. Y también me pongo contento de pensar, a ver si tú nos das alguna luz sobre ello, porque tú que estás cerca de... Bueno, el otro día en un artículo en El País de Antonio Muñoz Molina, el artículo se ilustraba con una foto tuya con la exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, con cierta complicidad. En fin, a ver si tú sabes algo de que lleva la vicepresidenta Calvo en la cartera respecto al proyecto de libertad de conciencia que ya parece ser que este año quiere esta señora sacar. ¿Tienes alguna idea, Carlos?
No, conozco de eso poco. La verdad es que conozco poco, de verdad, porque yo tengo una buena relación con María Luisa Carcedo, pero no estoy en la esfera de gobierno y ya, en fin, como tú ya sabes, En fin, yo soy socialista, pero hace ya mucho tiempo que no estoy a sus niveles. Entonces yo a las generaciones más jóvenes no las conozco. Y Carmen Calvo, sin ser una persona joven, como puede ser Pedro Sánchez, es de otra generación que no la mía. Y no tengo, yo creo que la he saludado una vez cuando no era ni ministra. Pero en todo caso, sobre objeción de conciencia o libertad de conciencia, objeción de conciencia, yo sí he tenido que ver algo, incluso por el periodo de la ley, incluso mucho antes, como miembro de DMD, en muchos actos que he participado, ¿no? Mm. Es verdad que en España, la Constitución española, la objeción de conciencia la toca muy de pasada. La toca simplemente en el artículo 30.2 para decir que la gente que no quisiera hacer un servicio militar o un acto que cuando existía, que ya no existe, podía hacer objeción de conciencia y haría, por tanto, un servicio social sustitutorio, ¿no? El texto constitucional, que nuestra ley de leyes, no habla para nada de objeción de conciencia. Habla de libertad ideológica.
Exacto.
Pero es verdad que en otros países sí que hay unas leyes de objeción de conciencia, de libertad de conciencia. Bueno, en ese sentido, si es para plasmar una ley que tiene en el derecho comparado, puede hacer, pues bueno, no me parecerá mal. Esta ley de eutanasia es tan garantista, tiene tan pocas ganas de posibilitar que por algún resquicio se pudiera dificultar su trayectoria, que es tan generosa, y tan eso que sí que establece la objeción de conciencia para los profesionales.
No, pero no me refería exactamente a la objeción de conciencia, sino a esa libertad de conciencia que desde Europa Laica venimos reivindicando. De hecho, como tú bien sabes, tenemos una ley de conciencia en nuestra página web, perfectamente articulada, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que quería era saber si te había llegado a ti algo sobre qué iba... Porque es que, disculpa, Carlos, es que tenemos la mosca detrás de la oreja, ¿no? Que consideramos evidente que Calvo, en sus negociaciones con el Vaticano, pues ahí están las inmatriculaciones, ahí hay muchas cosas, y en fin, no sé, a ver...
Pero yo es que no creo que... De entrada te he dicho ya, y te he sido sincero, que no conozco.
No conozco eso,
de entrada no creo que en esta ley vaya a introducir el tema de inmatriculaciones o pagos de IBI.
No, porque son
otras cosas. Y no creo que haya tanta complicidad con la Iglesia, que la habrá en algunos miembros del gobierno o en otros no lo sé.
El lobby cristiano-socialista es muy potente y tú lo sabes, sí, Carlos.
Sí, yo desde mi posición de que yo soy ateo, lo conozco, sí. Pero quiero decir que también ese lobby tiene que tener un cierto cuidado, ¿eh? Porque no, en fin, no está el horno para bollos en esos temas, ¿eh? Es decir, el posicionamiento de la Iglesia en determinadas materias en este país está empezando a hartar a muchos, y no solamente a muchas personas de izquierdas, también a gente moderada que entiende que el papel que está jugando no corresponde, ¿no? En fin, por eso yo... Cuando alguien me pregunta si la Iglesia va a ser muy beligerante contra esta ley de eutanasia de la que hemos hablado, yo digo que va a ser bastante menos que cuando fue cuando lo del aborto.
Por ejemplo, un detalle. Ese es un detalle muy importante.
Bueno, pero va a ser bastante menos porque también yo, que no tengo... Que tengo mucho respeto por los cristianos de base y tal. Ya, de hecho, he sacado un comunicado diciendo que se encantaba que hubiera la ley de eutanasia. Pero que tengo mucho respeto a la jerarquía de la Iglesia, lo he tenido siempre, a toda la jerarquía, también la de Roma, ¿eh? Yo creo que es que no quiere meterse en la Iglesia, o no va a querer meterse en la Iglesia, la jerarquía eclesiástica. Cuando digo la Iglesia, hablo de la jerarquía.
Sí, claro, ya nos entendemos.
En situaciones donde tiene muy difícil poder conseguir algo positivo en esa batalla si la inicia. Y es que cuando el consenso social es muy amplio sobre algunas materias, es muy, muy difícil que tú las puedas cambiar, por muy potente que sea, y lo es, la fuerza que tiene la Iglesia. Es muy potente. Pero aún así es muy difícil cambiarlas. Es decir, el matrimonio homosexual siempre van a fondo, y es que se casan del mismo sexo católicos, protestantes...
Sí, pero recordarás que a Zapatero la movilización de la Iglesia hizo que guardara la ley de conciencia que quería sacar, bien, que la guardara en el cajón, ¿te acuerdas, no?
Sí, bien, y se guardan más cosas, y ahora todavía hay cosas que se guardan más, claro, y sigue habiendo cuestiones.
Las inmatriculaciones mismo, que tampoco las publica el gobierno.
Mi posición sanción a ese sentido ya de las personas.
Sí, 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 no, claro, claro.
Eso me parece un robo organizado y por tanto lo que debiera hacer el gobierno es declarar las nulas todas, ¿no? Un procedimiento establecido al respecto, declarar las nulas, ya te lo dije.
Claro.
Yo pues, ahora, lo que la vicepresidenta, que era tu pregunta en concreto, Calvo,
sí,
dice que es la persona con la que, a la que generalmente todos ponemos el foco, porque es la persona que está, parece ser, que es la encargada de las relaciones con la Santa Sede, para entendernos, porque
sí,
es la que ha ido más
sí,
veces
sí,
a Roma, el
sí,
presidente de gobierno ha ido una vez, bueno, eso puede tener significado o no, todos los presidentes de gobierno suelen ocurrir cuando van a Roma, se acercan a ver al Papa, el Papa hay que recordar, que nos guste o no nos guste, seamos creyentes o no, o representa una institución que tiene un poder a nivel mundial importante, y por tanto, y es además, es verdad que el Estado Vaticano es un Estado en miniatura, pero además es un jefe del Estado, del Estado Vaticano, pero sí que es verdad que Calvo ha ido muchas veces, la vicepresidenta Calvo, yo sobre esa ley no sé nada, me gustaría por matizar o por dejar más claro todavía de posición, me gustaría que en un futuro pues se pudiera cambiar algún texto de la Constitución que requiere una reforma y que evidentemente tal y como quedó establecida en el 78, si la derecha española no quiere, pues va a ser muy difícil establecer reformas que hacen falta ya en esta sociedad española, las reformas constitucionales, pero me gustaría una, entre esas, una, que es que la que España es un Estado laico y no a confesional.
Pues sí.
Que suena muy a muy pobre, ¿no? No,
pues
confesional
sí.
No, es laico. Porque además lo de a confesional es mentira. Porque luego después, como se dice que es a confesional, sin confesión no, porque luego, en función del poder que tiene cada uno, establece un mecanismo semiconfesional, ¿no?
Pero tampoco queremos un Estado multiconfesional, ¿verdad?
Claro.
Pues, es que es la tendencia,
claro,
Carlos.
Claro. Yo creo que quedaría mucho mejor si ese artículo fuera que España se convierte en un Estado laico.
Pues, exacto.
Y que luego hubiera, evidentemente, libertad de culto y libertad de...
Hombre, por supuesto, como en todo Estado laico.
Claro,
claro. Oye, pues para terminar la conversación, si es que no tienes más nada que decir, el final me ha gustado mucho. Bueno, ¿quieres añadir algo más, Carlos?
Bueno, yo querría que, poco si es posible,
sí,
transmitir dos cosas, ¿no? Dos cosas que a mí me preocupan seriamente. Una cosa es que, al margen de las cosas, de las carencias, de los errores de gestión que puedan tener los responsables políticos, en este caso en España, de los gobiernos o de las comunidades autónomas, que al margen de eso, y en virtud de lo que decía antes, de que para una sociedad como la nuestra, una sociedad con valores, se hace tremendamente duro admitir un número de muertos importante cada día, cada semana y cada mes, yo sí me gustaría apelar a la responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros, que los podemos hacer mejor. Eso no quita que podamos denunciar y criticar lo que se haga mal desde los gobiernos autonómicos o el gobierno central, pero que nos miremos al espejo y que nosotros no hagamos ninguna cosa que no sea correcta. No es posible que hoy no sepa alguien que este virus es muy contagioso, que hay que reducir, por tanto, las relaciones sociales, que hay que tener cuidado en no estar en espacios de aglomeración, que hay que respetar las indicaciones de salud pública que mandan los responsables, y que hay que hacerlo porque es un bien para uno mismo y un bien para los demás. Y creo que tenemos la obligación de ser responsables. Y la segunda cuestión es a nivel ya más colectivo, lanzar un mensaje, una cierta esperanza. Las cosas están mal, pero de estas saldremos. La vacuna hará su efecto. No lo haremos pronto, tardaremos tiempo. Por tanto, que nadie nos venda que vamos a salvar la Semana Santa. Démosla por perdida. Me refiero a salvarla desde el punto de vista de la economía.
Sí, sí, claro, claro.
Que nadie nos venda que el verano que viene va a ser maravilloso con todo el mundo en las playas y tal. Pensemos que seguramente no. Y pensemos que si hacemos todas las cosas bien y se cumplen los periodos de vacunación que se van a hacer y demás, pues pensemos en un objetivo mucho más razonable, y es que a finales del año 2021 seguramente podamos empezar a caminar hacia una normalidad que será muy parecida a la que teníamos antes.
Pues,
y ese sería otro mensaje que quería transmitir, porque tampoco es bueno estar permanentemente en el pesimismo y en el reproche, ¿eh? Las sociedades avanzan cuando hay un poco de empuje para avanzar y un poco de optimismo para conseguirlo, y yo creo que lo podremos conseguir. Y digo eso sin dejar de hacer las críticas que se consideren oportunas a quien corresponda y, por tanto, sin perder nuestra capacidad de libertad de expresión y libertad de crítica, pero con una idea clara de también exigirlo nosotros mismos, ¿eh? No me gustan nada esas imágenes de gente joven y no tan joven, porque a mí tampoco me gusta estigmatizar a la juventud. Hay jóvenes muy responsables, que no hacen nada mal, y los hay menos responsables, pero también hay mayores muy responsables y mayores menos responsables. Sí. A esos que son poco responsables, me gustaría que se miraran al espejo. Yo personalmente le llevaría algún día a que vieran algunos enfermos en la UCI. Seguramente a lo mejor cambiarían su actitud.
Pues nos quedamos con ese mensaje tuyo, Carlos Barragalán, médico y laicista. Un fuerte abrazo, Carlos, cuídate.
Venga, igualmente, Miguel, un abrazo.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Por el 5 de enero, cada enero ponía mi calzado cabrero a la ventana fría y encontraba los días que derriban las puertas, mis abarcas vacías, mis abarcas desiertas. Nunca tuve zapatos, ni trajes, ni palabras. Siempre tuve regatos, siempre penas y cabras. Me vistió la pobreza, me lamió el cuerpo el río, y de pies a cabeza pasto fui del rocío. Por el 5 de enero, para el 6 yo quería que fuera el mundo entero una juguetería. Y al andar la alborada, removiendo las huertas, mis abarcas sin nada, mis abarcas desiertas. Pero ningún rey coronado tuvo pie, tuvo ganas para ver el calzado de mi pobre ventana. Y toda la gente de trono, y toda la gente devota se rió con el cono de mis abarcas rotas. Rabié de llanto hasta cubrir de sal mi piel por un mundo de pasta y por unos hombres de miel. Por el 5 de enero, de la majada mía, mi calzado cabrero a la escarcha salía.
Era José María Galiana interpretando Las abarcas desiertas, un poema de Miguel Hernández.
Efemérides. Fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos.
Un 7 de enero de 1907, en Veracruz, México, fuerzas del Ejército Federal abren fuego contra los obreros en huelga. Se estima que entre 400 y 800 personas fueron asesinadas. Se conocerá como la Matanza de Río Blanco. También un 7 de enero, pero de 2015, Charlie Hebdo, semanario satírico francés, sufre un atentado en su sede parisina, en la que dos fanáticos religiosos, en este caso musulmanes, asesinaron a 12 personas, además de herir de gravedad a otras 4. Entre los fallecidos se encuentran los dibujantes Char, Cabu, Bolinsky y Tiñuz, además de 2 agentes de policía.
Esto fue todo por hoy. Ya saben, calma, paciencia y reflexión. Hasta el próximo jueves.
Sin prisa pero sin pausa, como el calabobo. Desde la más tierna infancia preparan el cebo. Si no te comes la sopa te llevará el coco. Los tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida, azuzando el miedo. Pescando en el río turbio del pecado y la virtud.